Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta, una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Hoy desenterramos el relato La Hacienda Espectral, de Tomás Ligotti, narrado por Raúl Maestro. Uno puede estar solo en la casa y, sin embargo, no estar solo. Hay tantas habitaciones, tantas galerías y misterios, tantos lugares donde un silencio peculiar resuena con secretos. Todos los objetos y superficies de la casa parecen oscuramente vibrantes, un medio para acercar inquietudes distantes que se sienten, pero no siempre se ven o se escuchan. Candelabros polvorientos levantan un remolino en el aire. Las paredes se ondulan formando relieves de filigrana. Sucios retratos se estremecen dentro de sus marcos dorados. Y aunque la luz en la mayor parte de la casa se ha estancado y convertido en una neblina color sepia, sigue siendo una neblina de fermentación, un aura juguetona que envuelve este museo de trémulas antigüedades. Así pues, uno no se puede sentir totalmente a solas en esta casa, especialmente cuando se trata de un apartado edificio que cuelga en el mismo borde de la tierra y sobrevuela un océano frígido. Por una de las ventanas altas hay una vista de la costa desapareciendo en aguas grises y turbulentas. Las ventanas más bajas de la casa se abren a las susurrantes profundidades de un jardín desde hace tiempo descuidado y lleno de maleza que brota en prolíficas marañas. Un estrecho sendero atraviesa esta caótica exuberancia y acaba al borde de un denso bosque avivado por un suave pero perpetuo viento. Océano, jardín, bosques, los alrededores poseídos por una turbulencia visible que se hace eco de las invisibles turbulencias en el interior de la propia casa. Y cuando la noche enmascara los movimientos de este paisaje, son las estrellas las que se estremecen alrededor de la lívida y palpitante luna. Sin embargo, se puede no creer que haya un intercambio de influencias entre la casa y el mundo a su alrededor. Pero sigue habiendo una presencia que invade cada estancia, como si no existieran paredes que las dividiesen. En el momento en el que se llega a semejante casa, algo parece moverse al fondo de sus escenarios, una compañía oculta de la que se desconoce su naturaleza. Ninguna paz puede instaurarse en estas habitaciones, a pesar de permanecer solitarias en su propio vacío, abandonadas en su sueño sin sueños. Durante las mañanas más inocentes y las tardes más despejadas, perdura una especie de agitada sacudida de las apariencias, una torpe o experta fusión con la fachada de los objetos. De noche, una marea de sombras invade la casa, sumergiendo las estancias en una oscuridad que otorga una mayor libertad a esas caprichosas maniobras. Y puede que haya cierta habitación en la mismísima cima de la casa, una habitación donde se pueda sentir hasta qué punto la casa ha penetrado en una hacienda bastante más grande. Un paisaje sin límites por arriba ni por abajo, una arquitectura infinita, cuyo interior es tan tortuoso y vasto como su exterior. La habitación es larga y amplia e incluye una hilera de puertas dobles de lado a lado de una de las paredes. Puertas que conducen a un estrecho balcón desde el que se contempla el océano y directamente arriba el cielo. Y cada puerta está hecha con una serie de cristales, abriendo la estancia a las imágenes del amplio mundo allá afuera y permitiendo la menor división posible entre ellos. No hay lámparas que funcionen en este cuarto, así que, sin duda, comparte los estados de luminosidad del día o la noche desde el otro lado de las ventanas. Si se descubre este lugar cierta tarde nublada, uno puede instalarte durante interminables horas en un apartado cuarto del que cuelgan las propias nubes y envuelto en un tenue crepúsculo. Y sin embargo, la habitación parece absorber toda la profundidad que el día ha perdido, mientras que el cielo ha quedado enmarcado en un bajo techo de suaves nubes grises. Los oscuros rincones y sombríos muebles se expanden hasta espacios inmensos, enormes pozos y hondonadas que se pierden en la distancia. Ciertamente, los ecos que se escuchan deben de estar resonando fuera de este cuarto, que amortigua los movimientos con su gruesa alfombra profusamente estampada. Sus sillones mullidos y su laberinto de mesas, arcones y armarios de oscura y sólida madera. Porque en este escenario constreñido emergen ecos que solo un vacío de dimensiones sobrenaturales podría crear. Sin embargo, al principio pueden sonar como un gemido reverberante de las nubes en las que dormita una tormenta. Y entonces parecen imitar el siseo del océano arremolinándose abajo sobre la resquebrada tierra. Pero lentamente los ecos se diferencian de estos sonidos naturales y adquieren su propia voz. Una voz que alcanza increíbles distancias, una voz cuyas palabras pierden su estrato de sentido, una voz que se disuelve en suspiros y sollozos y locuras balbuceadas. Cada hornacina, cada forma, cada sombra del cuarto es elocuente con esta voz. Y la atención de uno puede distraerse con este extraño soliloquio, esta música asombrosa. Y así puede que uno no perciba que, cuando la tarde se acerca a la caída de la noche, hay algo más presente en la habitación. Algo que ha sido sustraído de la vista y espera alzarse a modo de revelación como un grito en la garganta de uno. Los efectos de tales fenómenos pueden ser bastante severos, dejando a sus testigos en una peligrosa orientación entre dos mundos, uno de los cuales impone su locura y sus misterios sobre el otro. Sentimos la proximidad de una oscuridad que sobrepasa la razón terrenal, de una tierra críptica, de sueños cuyas sombras se entremezclan con las nuestras, insuflando su intensa vida hacia la tierra, sin aire de lo mundano. Durante un tiempo, nos conformamos con residir dentro de ese crepúsculo metafísico y morar en las profundidades de sus tonalidades. Durante largo tiempo, exasperados por preguntas sin respuestas, por respuestas sin consecuencias, por verdades que no cambian nada, aprendemos a embriagarnos del propio ambiente de misterio, del olor a lo desconocido. Estamos extasiados por las sutiles esencias y temblorosos reflejos de lo inimaginable. Al principio, no es nuestra intención buscar orden en la locura o dar un nombre a ciertos misterios. No nos ocupamos de crear un patrón de extrañeza en esa casa. Lo que buscamos, en toda su pureza primitiva, es la compañía de lo espectral. Pero finalmente, como si estuviéramos poseídos por algún instinto mortal, sucumbimos al espíritu de la intriga e intentamos encontrar un enfoque cotidiano de las gloriosas amorfas que hemos heredado. Somos como el hombre que, por legado del destino, se instala en otra casa vieja, una muy parecida a la nuestra. Tras pasar una breve temporada en la cavernosa y elaborada soledad del lugar, se transforma en un espectador de extrañas visiones y sonidos. Luego comienza a dudar de su cordura y finalmente huye de las sombras acechantes buscando refugio en una ciudad cercana. Allí, entre la buena sociedad de los ciudadanos locales, averigua toda la historia de la casa. Parece ser que hace mucho tiempo tuvo lugar allí una tragedia, un melodrama irreparable, que se ha continuado representando muchos años después de las muertes de los actores involucrados. Otros que vivieron en la casa presenciaron los mismos sucesos espeluznantes y su huésped más reciente se siente profundamente aliviado al saberlo. La fe en su buen estado mental ha quedado triunfalmente restaurada. Es la propia casa la que está loca. Pero este hombre no necesita ser así reconfortado. Si el drama espectral pudiera ser rastreado hasta sus últimos orígenes y otros hubieran sido espectadores de ello, esto no garantizaría que cualquier testimonio sobre la casa no estuviera marcado por la locura. Más bien, sugiere un trastorno, una conspiración de la sinrazón que involucra una pluralidad de lunáticos. Un delirio que abarca el pasado y el presente, casas y mentes, los aislados claustros del alma y los interminables espacios fuera de ella. Y es que somos los espectros de una locura que nos sobrepasa y se oculta tras el misterio. Y aunque buscamos sentido por innumerables habitaciones, lo único que llegamos a encontrar es una voz susurrando desde un espejo en una casa que no pertenece a nadie.